Santiago capítulo 1, verso 19. Y vamos a estar leyendo los versos del 19 al 27. Leo la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, una vez más, rogamos que tu presencia y el obrar de tu Santo Espíritu nos des claridad en tu palabra. Y que podamos, oh Dios, no solamente ser oidores, sino hacedor de la misma. Rogamos que en esta mañana tú estés abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a fin de recibir lo que tú tienes para nosotros y que tú nos ministres con poder. Pues te lo rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, Santiago nos está retando y está retando a los creyentes a cómo manifestar esa fe que ellos tienen en Cristo Jesús. Volvemos a recordar que Santiago le está escribiendo a un grupo de judíos que, habiendo sido perseguidos, salieron a muchas regiones, y ahora él les está exhortando cómo esa fe que ellos han abrazado ahora en Cristo deben ponerla en manifiesto. Santiago apela muchas veces a recursos que les son conocidos a este pueblo judío. Santiago en ningún momento en su carta se está dirigiendo a incrédulos, se está dirigiendo a cristianos, a creyentes. Y por ende, esta carta también es para nosotros. Hay muchas porciones en la Escritura que son dirigidas a la persona que no ha creído en Cristo. Hay muchas porciones que son dirigidas a personas que necesitan volverse en arrepentimiento y fe a Dios. Pero hay un gran número de porciones en la Escritura que son dadas a los creyentes. Esta es una de ellas. Así que cuando nosotros miramos cualquier porción de Santiago, no podemos decir, oh, esto es para alguien que no ha creído en Cristo. No, eso es para alguien que ha creído en Cristo y que necesita manifestar esa creencia, esa fe, en una forma práctica. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender a la luz de lo que la carta de Santiago nos explica. Hay varios elementos. Vamos a estar mirando hoy 5 elementos que tienen que ver exactamente con la manifestación o con la obediencia a la palabra. A veces obedecer la palabra no es simplemente decir, oh, yo estoy obedeciendo a Dios. Hay un camino el cual te lleva a esa obediencia a la palabra. Y el primer camino es el oír la palabra de Dios. Nos es necesario, para poder obedecer a Dios, primero que nada, ser confrontados con la palabra. Necesitamos que la palabra exactamente llegue a nosotros. Y por eso nos es necesario que nosotros podamos oír la palabra. Dice, por esto, hablando conclusión de todo lo que habíamos visto en los versos anteriores, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Hay un llamado a escuchar, a oír la palabra de Dios. Ahora, oír no es el mero hecho de tú poner en función tus oídos. Hay una diferencia entre oír y simplemente escuchar, y algunos usan una palabra u otra, pero el término aquí de oír es exactamente el escuchar con atención. Es prestar atención a lo que Dios está diciendo. Es prestar atención exactamente a lo que tú estás escuchando, a lo que tus oídos están percibiendo. Ahora, si nosotros lo miramos en el orden natural, y esta ilustración sé que la hemos escuchado muchas veces, se nos fue dado 2 oídos, 2 ojos y una sola boca. Eso se ilustra por sí solo. no es necesario oír el doble de lo que vamos a hablar. Y no es necesario ver el doble de lo que tú vas a hablar. Por eso la palabra dice, todo hombre sea pronto para oír. Lo interesante es que hoy, cuando nosotros miramos, es alabado la persona que tiene una buena elocuencia. Si alguien quiere ir a un conferencista, va a buscar a un conferencista que se exprese bien, que pueda hablar contigo más de una hora o estar expresando un texto, una enseñanza por varias horas y que tú no te canses de escucharlo. Se alaba a la persona que se expresa bien. Y si nosotros somos invitados a algún tipo de conferencia, queremos ir a una conferencia donde la persona se exprese bien. Sin embargo, la Escritura lo que dice es que la persona sea pronto para oír. No se reconoce tanto el que tú tengas una buena elocuencia o el que tú te puedas expresar bien, sino la necesidad que tú tienes pronta de oír. La necesidad que tú tienes de prestar atención a lo que tú estás escuchando. Nos es necesario en los días de hoy nosotros prestar más atención a lo que Dios nos está hablando. Por eso la Escritura nos dice, todo hombre sea pronto para oír. Y obviamente esto no excluye a las mujeres ni a los jóvenes. Esto nos incluye a todos. Está hablando del ser humano. Todos seamos prontos para oír. Yo creo que la gran mayoría de los conflictos a veces está dado porque no somos prontos a oír. Nosotros los esposos no entendemos mucho a nuestras esposas. Uno, porque no son entendibles. Partiendo de ahí, no nos propongamos entenderlas. No las vamos a entender. Pero una razón por la cual no las entendemos es porque no las escuchamos. Y es la misma razón por la que ellas no nos comprenden a nosotros. Tampoco nos escuchan. Por lo general, cuando un hombre llega a su casa cansado de trabajar, lo primero que encuentra es otro listado de tareas que tiene que hacer. Falta por pintar el baño, falta por hacer esto, falta por lo otro. Papi, siéntate ahí y haz lo que te estoy diciendo. No le piden nada, pero le dan una ordenanza. Con amor. Se le establece un orden. Y a veces cuando el hombre llega a casa, lo único que realmente quiere es sentarse y no escuchar a nadie. Que la mujer le dé un break al menos de 15 minutos sin que ella abra su hermosa boca con esas elegantes palabras que salen de ella. Él quiere descansar. En ocasiones lo único que quiere es, aunque no le interese la noticia, prender el televisor sabiendo que hay otra cosa que está ahí corriendo. Y después de unos 15 o 20 minutos entonces prestar oído, ¿qué es lo que hay? Porque créanme, en el caso de las mujeres, para que entiendan, nos asombre un poquito, nos hemos pasado el día escuchando a otras personas que nos están exigiendo algo. Entonces necesitamos llegar a un ambiente donde no nos estén exigiendo nada. Simplemente que tú puedas sentirte cómodo. Y después de 15 minutos, pues, entrar en cualquier diálogo. Nosotros los hombres tenemos que entender que aunque nuestras mujeres estén en casa el día entero o una mayor porción del tiempo, ellas trabajan casi que el doble. Si no físicamente, al menos emocionalmente lo hacen. Tienen la carga de su trabajo, tienen la carga de los hijos, las preocupaciones de que nosotros lleguemos con bien a casa. Tienen muchas veces el control de que si la economía está corriendo como tiene que correr. Entonces, es un sistema al cual nosotros tenemos que prestar oído. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero dice también que es tardo para irarse. Así que tal parece que hay una relación entre oír, hablar y la ira. Y muchas veces la ira es la expresión de tu impotencia a la hora de resolver algo. Tu incapacidad para entender los problemas a tu alrededor y tu incapacidad para poder resolverlo muchas veces te frustra y la frustración te lleva a la ira. A veces cuando tú no quieres escuchar a alguien, lo único que tú haces es un destello de ira. Cuando tú quieres controlar algo y no lo puedes, entonces apelas a tu enojo. Apelas a la ira, apelas simplemente a una reacción donde tú puedas en alguna manera controlar lo que está a tu alrededor. Así que nosotros necesitamos entender que Dios nos llama a que estemos más sedados y más prestos a oír. Es prestar atención a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros corremos en este mundo tan rápido que muchas veces no nos detenemos a escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. Alguien nos pide algo y nosotros casi que la persona no ha terminado y ya nosotros le estamos dando una respuesta. Y hoy muchas personas están frustradas porque no encuentran quien les escuche. Y necesitamos como iglesia, necesitamos como familia, necesitamos como adultos, necesitamos como jóvenes, escuchar a los demás. Los estudiantes nuestros hoy creen que se la saben todas. Entonces, si están en un ambiente, ellos creen que saben más que el maestro que está exponiendo algo. Bueno, pues si saben más, ¿qué estás haciendo allí? Créeme, algo nuevo vas a aprender. Si prestas más atención a lo que está pasando cuando te detienes en una luz y ves a aquella persona desesperada, aquel que le está dando pito al otro, aquel que quiere meterle una cañón al otro, es una forma de tú escuchar e interpretar lo que está pasando alrededor tuyo. Es una forma de tú poder estar atento a lo que pasa. Ahora, cuando nosotros miramos esto a la luz de lo que Dios quiere para nosotros, es escuchar. Es un arte difícil que tú tienes de dominar. Es más fácil hablar que escuchar. Probablemente para personas como yo pudiéramos estar hablando una hora, dos horas, casi sin parar. Ahora, probablemente nadie pueda estar una hora escuchando a otro sin decir aunque sea porque nos es difícil. Necesitamos prestar oído a lo que Dios tiene que decirnos. Necesitamos. ¿Por qué? Porque el escuchar poco te va a llevar muchas veces a hablar demasiado. Y el hablar demasiado puede que en alguna manera te conecte con esto que Santiago está hablando, que es la ira. Y dice que en la ira no obra la justicia de Dios. O sea, que cualquier destello de ira y enojo en tu vida, porque no has escuchado correctamente lo que Dios tiene para ti, dice que no obra para bien. No hay justicia en nada que sea obrado en ira. Cuando nuestra respuesta a una condición es en base a un enojo, entonces no obra para bien, no manifiesta justicia de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que tú hagas en enojo no es justo, no es bueno, no es correcto. Oh, pero cuando yo me airé fue cuando me escucharon todo, pero no obró para justicia de Dios, no manifestó la justicia de Dios. Dice la Escritura, pero digo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día de juicio de cada palabra descuidada que hayan dicho, porque por vuestras palabras seréis absueltos y por vuestras palabras seréis condenados. Mateo capítulo 12, versos 36 y 37. Es importante, toda palabra que sale de nuestra boca o edifica o destruye. Por eso uno debe tener la costumbre, y es un arte difícil, de ser buenos escuchadores. La Biblia nos llama a escuchar bien. No nos habla tanto de que hablemos mucho, sino que seamos pronto para oír. Y el oír no es simplemente el ejercicio, como decía, de tú escuchar lo que está alrededor tuyo, sino que es prestar atención a todo lo que está aconteciendo. Estar presto a qué es lo que Dios tiene que decirme. Qué es lo que Dios quiere que yo exactamente escuche. Dice, cuando las palabras son muchas, no está ausente el pecado, pero quien reprime su lengua es sabio. Hay sabiduría, eso es Proverbios 10, 19. Hay sabiduría en hablar poco. Pastor, usted no es muy sabio entonces. No está hablando del que puede dar un discurso o una clase. Está hablando simplemente de que tú uses tu lengua o tu hablar en la forma correcta. Hay quienes queremos estar todo el tiempo hablando y no escuchar a nadie. Y a veces hay una falta en nosotros, pues nos gusta interrumpir a otros cuando hablan. Y parte quizás un poco de formación educativa. Y eso no es lo que está hablando Santiago. Santiago no nos está dando una clase de ética, nos está dando una clase espiritual. Y nos está diciendo que como persona, como seres humanos, como creyente, tú tienes que disponer todo tu ser a escuchar la voz de Dios. Al doble de lo que tú le puedas hablar a Dios, al doble de lo que tú le puedas hablar a otro. Si tú quieres ejercer un ministerio dentro de la iglesia, tú tienes que empezar a escuchar. Si tú quieres ser un buen maestro, tú tienes que empezar a escuchar. Escuchar a Dios, pero también escuchar la gracia sobre la cual Dios te ha puesto o a la que le estás ministrando. Si nosotros queremos poder evangelizar la zona donde estamos, tenemos que aprender a escuchar. A veces vamos con el objetivo de una comunidad y queremos llenar toda la comunidad de tratados y poder orar por todas las casas. Pero a Dios le plació que te quedaras en la segunda casa que llegaste. Y tuviste que escuchar ahí por una hora, dos horas, la misma cantaleta, por decirlo de alguna manera, de la persona. Pero en su hablar descubre que esa persona no tiene nadie con quien compartir en las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que en una provisión divina, usted fue la persona que Dios colocó allí para que esa persona simplemente libere su carga o su necesidad. La cual, dicho de paso, Dios usa muchas veces para traer a esa persona al arrepentimiento y a la fe. Así que muchas veces nuestro schedule no está condicionado a nuestros planes, sino a los planes de lo que Dios quiere. Y es parte del oír. Como iglesia tenemos que aprender a escuchar. Hay una sociedad allá afuera cargada de una necesidad de que le escuchen. Pastor, usted está diciendo entonces que tenemos que llegar a las casas y dedicar allí horas. Te estoy diciendo que simplemente tienes que estar presto a escuchar. La persona puede empezar a hablarte de que se le rompió el carro y de pronto cambia, no sabes por qué, a una situación emocional o a una condición espiritual. Y de pronto tú no sabes ni por qué te está hablando de que sus hijos le abandonaron o de que su esposo le abandonó o de que la esposa se le fue con el vecino. Dice, pero si empezamos a hablar por el carro, ¿por qué habló de esto? Y de pronto a la persona se le agua en los ojos cuando menciona el nombre del hijo y tú no tienes que esperar que te diga que sus hijos andan mal. Tú lo estás viendo en su rostro, estás escuchando. Tú no necesitas ver en alguien que te diga, esta es mi necesidad. Tienes que aprender a escuchar lo que no solamente sus palabras están diciendo, sino también de todo ese lenguaje no verbal que te estás transmitiendo. Y eso te sirve lo mismo para lo bueno que para lo malo. Cuando una serpiente está pronto a atacarte, normalmente se hiergue, comienza a sacar la lengüita así un poco como diciéndote, te voy a ir para arriba. Y es una señal que te dice, hay peligro. Si tú interpretas correctamente, tú dices, oh, pero yo tengo aquí un machete, tengo algo. Ella está dispuesta a atacarte. Lo que tú tienes que hacer es simplemente alejarte de ella, dejarla, porque tú te le estás interrumpiendo en su camino. Si quieres conservarle la vida. Si no, pues, cualquier decisión que tú tomes, pues, es decisión que tomaste. Pero es lo que nos enseña la Biblia, ser pronto para escuchar. Tenemos que estar prestos. Las palabras descuidadas frecuentemente acompañan un arranque de ira. Muchas veces nuestras palabras descuidadas dan ira. Pero también la Biblia nos dice a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces a veces nosotros no estamos escuchando correctamente a nuestros hijos, le estamos hablando demasiado y estamos provocando ira en ellos. Esa es una simple razón. Muchas veces tú miras este texto y yo muchas veces me pregunté, ¿cómo yo puedo provocar ira a mis hijos? Oh, bueno, este texto me está diciendo cuando yo les escucho poco. Cuando yo estoy más presto a hablar que a escuchar. Y créanme, muchas veces vamos a provocar ira a nuestros hijos, vamos a provocar dolor, sobre todo cuando tú estás tratando de moldear en ellos el carácter de Cristo, cuando estás tratando de enseñar y cumplir con tu deber como padre. Pero tienes que saber entonces también cómo traer una palabra de consuelo, cómo puedes traer después una actitud que les diga a ellos, mira, yo estoy aquí para escucharte, yo entiendo tu necesidad. Y dicho sea de paso para los hijos, es que te escuchen no significa que te voy a la razón en lo que estés haciendo. Te estoy escuchando. Ese es el diálogo, el que nos escuchemos. Pero muchas veces nuestra forma de provocar ira en ellos es que no les escuchamos debidamente. La Biblia nos dice que sea cada uno tardo para irarse. Santiago está enfatizando lo importante de nosotros poder entender lo que Dios tiene para nosotros, cómo escucharle más, hablar menos. El hombre iracundo exhibe necedad, Proverbios 14, 29. Cuando tú andas en ira, es una necedad. Ahora, hay una ira que es correcta. Porque la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Ahora, esa línea fina, créeme, yo no he logrado encontrarla. Casi siempre que arranco en ira, arranco en pecado también. Así que yo no sé dónde está el límite entre la ira que es natural, que es normal, que es controlada o que puede ser buena y que no me lleva a pecar. Si alguno ha logrado encontrar eso y ha logrado dominarlo, bendito eres. Pero ahí le dice, obviamente, tú te puedes enojar por lo mal hecho, tú te puedes enojar porque algo no esté corriendo bien. Pero ese enojo no puede llevarte a pecar. Pero dice que en el mucho oír o en el mucho hablar, hay una relación también con el mucho airarse o el mucho pecar. Dios nos dice, seamos prontos para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Así que si queremos obedecer a Dios, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escucharle. A veces estamos dando muchos argumentos a Dios y tenemos que empezar a escuchar lo que Dios tiene para nosotros y en todas las maneras en que Dios nos habla. Ahora, tú has escuchado a Dios, es hora de que entonces tú tomes una acción. Es hora de que tú hagas algo. Y es el desechar lo malo y recibir la palabra de Dios. ¿Oh, pero que el escuchar no es lo mismo que recibir? No. Tú tienes que, una mente, para poder llenar tu vida, tú tienes que sacar algo. Tú tienes que liberarte de algo. Y por eso Santiago le dice, desechar lo malo y recibir la palabra de Dios. Él nos está diciendo en su palabra, dice el verso que le sigue, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay una acción que tú tienes que tomar cuando tú has oído, has escuchado con atención la palabra. Una es comenzar a desechar toda malicia, a desechar todo lo malo. Muchas cosas malas hay en nosotros que nos es necesario tomar una acción con respecto a ellas. Tú has recibido la palabra de Dios, la palabra de Dios te ha exhortado, la palabra de Dios te ha dicho algo, ¿qué vas a hacer con ella? Dios te dice que hay algo en tu vida malo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a seguir atesorando o vas a comenzar a desechar todo aquello que realmente te contamina y te daña? Y es importante que nosotros pensemos cómo nosotros podemos comenzar a desechar lo que nos estorba. ¿Qué solemos hacer cuando nosotros queremos usar una vasija para cualquier uso? Un vaso, una copa o los platos, los utensilios en la casa. Cuando no son desechables. Lo primero que haces es que tú te aseguras de que esté limpio. No usamos una vasija y la tiramos a un lado y no la vamos a limpiar. Para tú usarla, te aseguras de que esté limpia. Es una ilustración común, simple. Tomamos una jarra allí de nuestro armario, los gabinetes, y nos aseguramos. Lo primero que hacemos es echarle un vistazo para ver si está limpia. Si eres muy meticuloso, aunque tú sabes que la limpiaste, tú la enjuagas nuevamente, la secas, por si algún polvo, que a lo mejor hace varios días que no la usas, y hay algunas partículas de polvo y cosas. Si no eres muy meticuloso, así mismo la tomas. Y le echas agua, hielo y la usas. Pero tú te aseguras porque el sentido común te dice que para poder usarla tiene que estar limpia. Tiene que haberse despojado de todo aquello que pudiera contaminar la vasija a fin de que pueda servir para lo que fue diseñada. Esa misma ilustración Dios usa con nosotros. Dios nos ha limpiado, nos ha hecho libres en Cristo, pero para poder usarnos para su gloria para su gloria y honra y para la expansión del Evangelio y cumplir todo propósito en nosotros, nos es necesario despojarnos de todo lo que nos contamina, de todo lo que alrededor nuestro puede ser una fuente de daño. Pablo dice que él proseguía la meta, tenía un propósito, pero para alcanzar ese propósito, él se despojaba de todo el peso del pecado que tenía encima. Él se despojaba de todo aquello que le era un estorbo para poder correr hacia la meta. Santiago le está diciendo a estos creyentes, les es necesario no solamente oír la palabra de Dios y prestar con atención lo que Dios tiene para nosotros, para ustedes, les es necesario desechar toda malicia. toda inmundicia. A veces nosotros mismos somos los causantes, bueno, de hecho, nosotros mismos somos los causantes de nuestros males. Norberto ilustraba esta mañana que si tú quieres predicarle a un grupo de personas, pues no vayas a la cantina, no vayas a ir a la discoteca. Si el lugar es un lugar de contaminación, es un lugar de inmundicia, ¿qué haces tú allí? No, pero yo voy con el objetivo de predicar el evangelio. Yo tengo una buena razón. Pero si el lugar que tú visitas es malo, lo propenso a hacer lo malo está ahí también. Hace pocos días nosotros conversábamos en casa el por qué una escuela privada y una escuela pública. Y verdaderamente una u otra no puede formar en ti el carácter de un creyente. Eso está claro. Y tenemos buenos siervos de Dios a través de la historia que se han educado en un ambiente hostil y han venido a servir a Dios con toda integridad. Y encontramos personas que habiendo sido criados en un ambiente de cristianismo, en un ambiente de la palabra, han despertado en una maldad y un devenir de males, no solamente para su vida, sino también para la sociedad. Pero entonces, bueno, pastor, ¿y por qué entonces? ¿Cuál es el punto? Yo prefiero criar a mis hijos, ahora que tengo el privilegio y la oportunidad, de educarlos en una escuela privada, no porque la escuela privada los va a hacer más cristianos, pero obviamente el ambiente es un ambiente un poquito más sano que el ambiente que hay en una escuela pública. No van a ser más cristianos por una u otra, y quiero aclarar bien eso. Pero si tú escoges una, obviamente, si tú escoges llevarlo a una escuela cristiana, pero en tu casa no hay ninguna instrucción de la palabra, créame, no has hecho ningún bien. Estás derrochando el dinero quizás de alguna organización o tu propio dinero, depende de quién esté pagando, y no has hecho ningún bien. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero el punto con respecto a la escuela, es importante el ambiente donde nosotros nos educamos. Si tú quieres tener valores cristianos y tú amas al Señor, pues entonces, ¿qué tú haces si tú en un ambiente donde todas tus relaciones, donde todo tu hablar es un hablar que no glorifica a Dios? Oh, no, pero allí yo puedo testificar de Cristo. Créame, no lo haces. Oh, pero en la escuela cristiana, entonces, yo tengo que apartarme del mundo. No es eso lo que estoy diciendo. Es simplemente tú entender la oportunidad y el medio en que tú quieres. Si un cristiano me dice a mí, yo no quiero estar en una escuela donde hay un ambiente que se hable mucho del Señor, que se enseñe la palabra, que tengamos que tener un devocional obligatorio todos los días, que tengamos que escuchar el pastor de esa iglesia predicarnos. Yo prefiero estar en un lugar donde. Entonces yo entiendo cuál es el problema. No es la escuela, es tu corazón. Es que tú no has sido presto para oír la voz de Dios y tú no quieres desechar toda inmundicia y malicia. Tú prefieres estar en un ambiente de contaminación, en un ambiente donde no se alaba a Dios, que en un ambiente donde se honre el nombre de Cristo. Entonces el problema está en tu corazón. Esa es la razón por la que escogería una escuela u otra. Muchos no tienen que ver la escuela en sí mismo, vuelvo, pero sí tiene que ver el medio. Y eso es aplicable a cualquier área de tu vida. Muchas veces hay un refrán que dice, y que no siempre es cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces el ambiente en que yo me muevo no dice cuáles son mis principios, o no me dice, o no me proporciona cuán santo o no soy, pero sí habla mucho de tus convicciones y de cuáles son tus principios. Si todas tus amistades son drogadictos y tú eres un siervo de Dios, ¿por qué todas tus amistades son drogadictos? ¿Por qué tú prefieres simplemente hablar con drogadictos o con prostitutas o con cualquier otra cosa, personas que no temen a Dios, antes de reunirte con el pueblo de Dios? Eso habla de tus convicciones, eso habla de lo que hay en tu corazón. Pastor, usted está diciendo que tenemos que alejarnos de todo lo que hacen mal. No es eso, porque entonces no podríamos esparcir el evangelio. Pero yo prefiero un amigo cristiano, inmaduro, con poco conocimiento, que un amigo inconverso por mucha sabiduría que tenga o conocimiento que tenga. Porque ese cristiano probablemente me dé un consejo en base a la palabra. ¿Qué vas a recibir de la otra persona? Y bueno, pero no estoy diciendo que nos aislemos. Porque si nos aislamos, perderíamos entonces el vínculo y el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, que es para predicar a Cristo. Pero dice, desechando toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora hay una actitud que tú tienes que vaciar y tienes que recibir. Tú tienes que liberarte de todo aquello que pueda contaminarte, y entonces tú tienes que comenzar a llenarte. Y la efectividad del Evangelio está no en cuanto tú te climatizas, sino cuanto de ti puede salir para bendecir otra vida. Así que, ¿cómo tú puedes creer que tú puedes ser efectivo en el Evangelio cuando tu lenguaje, tu forma de actuar es igual al inconverso? ¿Cómo tú puedes que tú puedes impactar la vida de alguien si tú vives peor que esa persona? Podemos estar en cualquier ambiente, pero tú tienes que transmitir exactamente lo que Cristo ha puesto en ti. Escuchamos la palabra, damos espacio en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que esa palabra quede ahí impregnada. Lo que hemos recibido de Cristo, nos liberamos de todo aquello que puede contaminar y ahogar exactamente esa palabra en nuestras vidas, y comenzamos entonces a transmitir lo que hemos recibido. Si nosotros nos llenamos de la palabra, créame, todo lo que usted va a hablarlo conforme a la palabra. Y qué lindo es cuando tú escuchas a alguien que todo lo que te dice, tú dices, wow, eso que dijo está en la Biblia. O ese consejo que dio, no lo dio consejo a un libro de psicología, sino conforme a la palabra de Dios. Pero si tú no recibes la palabra de Dios, si tú no te llenas de la palabra de Dios, pues lo que va a salir de ti es exactamente de lo que está lleno tu corazón. Por eso tenemos que desecharlo, tenemos que darle espacio, tenemos que limpiar. Si tú llegas a una casa y está toda sucia, mal pintada, el garaje está lleno de cosas, ¿qué es lo primero que tú haces? Comienzas a sacar todo lo que estorba, toda la basura, llenas dos o tres carros de basura y después dices, wow, qué grande es el garaje. Antes no cabía una bicicleta, pero cuando te despojaste de todo lo que estaba de más ahí, ahora hay espacio. Y si escogemos nuestras gavetas, los que tienen por costumbre de acumular muchas cosas, y empiezas a vaciar, tú dices, oh, como me caben cosas en estas gavetas. No es que te cabe mucho. Es que tú sacaste todo lo que estorbaba. Es que tú le diste espacio a lo que realmente es útil. Y eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que recibir la palabra, avergarla en nuestros corazones para que produzca aquello para lo cual fue dada. La salvación de nuestras almas. Y no dice, oh, pero entonces yo tengo que recibirla y en conforme a eso es que soy salvo. No está hablando Santiago de eso. Porque vuelvo, Santiago le está hablando ya a creyentes, salvado y justificado en Cristo. Pero la forma en que tu vida interpreta y disfruta de las bendiciones de Dios es la medida en que tú le das espacio a esa palabra de Dios en tu corazón. Y por eso la palabra continúa y nos está diciendo, hay un mandamiento en estos versos, el mandamiento de desechar. Tenemos que desechar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Ese es el mandamiento que está dando Santiago y que nos está dando Dios a nosotros. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. En todas las escrituras encontramos exhortaciones a que hay algo que nosotros tenemos que dejar. Hay algo que tú tienes que despojarte. Hay una conducta negativa que hay en ti que tú tienes que dejar de hacer. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31. Y Efesios es la carta que Pablo comienza a hablar diciendo que por gracia habéis sido salvados. Que habéis recibido un don especial de Dios que fue preparado desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y a esos creyentes de Efesios, que somos también nosotros, se nos está diciendo, hay algo que tú tienes que desechar. Hay una conducta que tú tienes que asumir. Créame, cuando Santiago dice, y más adelante lo vamos a estudiar, la fe sin obras es muerta, es porque Dios te ha salvado para que tú vivas en una excelencia de vida. Él nos salvó para que andemos en buenas obras y para que vivamos en santidad. No existe tal cosa como un evangelio que te salva y te deja en ese estado. La palabra salvación en este texto es la renovación de vida que proviene de parte de Dios. El evangelio te salva y te transforma. Porque si el Evangelio no transformara, para nada serviría. Por gusto murió Cristo. Cristo no solamente murió para perdonar nuestros pecados, limpiarnos y prepararnos y abrirnos un camino a la eternidad, en una morada eterna con Dios, el Creador de todas las cosas, sino que Él murió en la cruz a fin de hacerte libre del pecado. Porque fuimos llamados a libertad, a vivir exactamente en la plenitud de vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así que no existe tal cosa como creyentes que no quieren vivir en santidad, como creyentes que no quieren obedecer a Dios, como creyentes que no están creciendo y cada día acercándose y reflejando más la imagen de Cristo en sus vidas. Tal cosa no existe. Ahora, posiblemente Dios nos llama a ser pacientes. No todos correrán la carrera a la misma velocidad. No todos crecerán a la misma velocidad. No podemos esperar que todos nuestros hijos tengan más de 6 pies. No es posible. Hay una determinación genética en eso. Hay una determinación de propósito eterno de Dios con tu vida. Pero no esperes que Dios venga cada noche a tu casa, te tome y te sacude y te quita toda la mugre que hay en ti. Usa la ducha de vez en cuando. Usa esa ducha espiritual de su palabra que puede hacernos limpio. Porque como decía esta mañana, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Nos es necesario tomar la palabra de Dios, comenzar a obedecerla y vivir por ella. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hay tanta escasez de la palabra de Dios hoy en las iglesias. Las personas no crecen porque no están recibiendo la palabra de Dios. Nos es necesario recibir la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Perdemos tanto tiempo en tantas cosas vanas en esta vida con la importancia que tenemos nosotros de atesorar la palabra y comenzar a vivir por ella. Ahora tenemos que recibir la palabra con mansedumbre. Dice, recibir la palabra implantada con mansedumbre, con humildad. ¿Qué implica esto? Es la palabra de Dios. Y aunque pueda ser dura en algún momento para nosotros, necesitamos la mansedumbre suficiente para que Dios nos moldee a ella. Yo no sé cuál de ustedes alguna vez han hecho tornería. Yo, gracias a Dios, aprendí a hacer tornería en madera, no para grandes cosas, sino para artesanía, pequeñas cosas. Y creo que a veces las grandes cosas hubiesen sido mejor. Porque entonces, pequeñas piececitas en que yo tenía que darle una forma en el torno, si yo me equivocaba 1 milímetro, dañaba la pieza. Ya la pieza no era igual que la otra, o no encajaba en el lugar que yo necesitaba ponerla. Pero la madera nunca se resistió. Nunca me dijo, no quiero que me cortes. La cuchilla tenía un filo suficiente para tú poder perforar la madera a la modo que tú quieres. Y causa daño. No sé si alguno lo ha visto alguna vez. Si cogemos un tronco de madera, entre más duro, más difícil es. Y tú empiezas a pasar la cuchilla y paras el torno un momento, quedó todo áspero, quedó todo bruto. A veces se saltan algunos pedazos de madera, no es la mejor forma. Pero tú continúas pasando cuchilla y cambiando de una cuchilla en otra, y al final tú tomas una lija de distintos grados del grano, y cuando termina toda la pieza y tú le pasas la mano, es una sensación en tus propias manos de que todo está tan fino, tan perfecto, es tan agradable. Y si después tú le das el sellado y le das el barniz y tú tocas la madera, entonces esa sensación de que todo está tan liso, tan perfecto, tú dices, wow. Y cuando miras de dónde tú tomaste la madera, dices, ¿cómo es posible? Y el que ve la obra acabada dice, wow, qué lindo está eso. Sí, pero antes era un pedazo de madera inservible. De hecho, la artesanía, todo se trabaja con madera inservible, la que botan, los que el carpintero no va a usar, porque no le sirve para otra cosa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Su palabra es esa cuchilla que nos va cortando y cortando y quitando todo lo que estorba en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que desear esa palabra de Dios, que sí que es cortante. Dice la Biblia que es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos, pero que produce en nosotros la salvación que Dios ha reservado desde la eternidad. Que produce en, esa, en nosotros esa perfección de vida para la cual Cristo murió en la cruz y la cual Él nos ha dado. Hemos escuchado atentamente, hemos comenzado a desechar, hemos comenzado a recibir la palabra de Dios, a atesorarla en nuestros corazones. Es hora entonces de obedecer la palabra de Dios. Porque tú la recibes, la guardas, la conoces, pero no la obedeces. Pero ese verso 22 nos dice que nos es necesario obedecer la palabra de Dios. Que no es necesario nosotros volvernos a ella y ya que la hemos recibido, comenzar a obedecerla. Dice, para ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y sé que desde que puse el espejo ahí, todo el mundo ha tratado de estar mirándose en el espejo de un ángulo o de otro. A ver si se ven o no se ven. O algunos están preguntándose, ¿para qué el pastor puso un espejo? ¿Qué locura se le ocurrió hoy? Estoy convencido que ninguno de ustedes se acuerda de la imagen que vio en la mañana cuando se miraron al espejo. Y por eso tienen que volver al espejo. Así que esposos, no es problema de que ellas quieran lucir más, es que tienen un Alzheimer de belleza. Entonces tienen que volver al espejo una media hora más, porque se les olvidó cómo se veían. Entonces antes de irse para el carro, tienen que volver y mirarse y otro retoque. Y cuando llegan al carro, ¿qué es lo primero que hacen? Y vuelven a mirar, porque tienen un Alzheimer de belleza. Se les olvida lo bella que son. Entonces tienen que recordárselo ellas mismas. Dado que nosotros no se lo recordamos. Pero llevándolo a la palabra, dice que el que oye la palabra de Dios y no la conoce por obra, es como el que viene el domingo a la iglesia y cuando se va y llega ahí a la colonia, se les olvidó de lo que el pastor predicó. Y dice, ¿de qué se habló hoy? Entonces la mujer, que es como una grabadora que no le olvida nada, le dice, el pastor habló de esto y de esto. Y de hecho, como estabas dormido, fue que no escuchaste. O como estabas atendiendo a otra cosa, o como te querías mirar en el espejo, fue que no entendiste lo que él dijo. Es que el pastor habla muy, muy rápido y yo no lo entiendo. Bueno, pues entonces lee la palabra a la velocidad que tú quieres y vas a entender lo que Dios tiene para tu vida. Pero Santiago está diciendo una ilustración común. Todos nos miramos en un espejo y al poco rato olvidamos cuál es la imagen que vimos allí. Y en el día tú haces ese ejercicio un montón de veces. Yo no sé si ustedes han pillado a alguna gente que hacen así, hay un espejo ahí, pasan de largo y vuelven a mirar para atrás y se miran y vuelven a seguir. Si tú estás en una tienda donde hay espejos, todo el que pasa por espejo se para y se mira y sigue. Y después así va a mirar y se va a mirar. ¿Por qué? Porque tiene un Alzheimer. Se le olvida cómo se veía. Entonces tiene que volver a recordarlo. Esa es la persona que oye la palabra de Dios y al momento la olvida. No puede ponerla por obra porque no la recuerda. Por eso Pablo, Santiago está escribiendo y dice, sean buenos oidores. Desechen lo malo. Retengan la palabra. Y para ponerla en obediencia, tú necesitas recordar la palabra de Dios. Pero si has oído correctamente, has quitado todo lo que estorba a la palabra de Dios, la has almacenado en tu corazón, entonces tú puedes ponerla por obra. Tú no puedes pretender tirar fotos sin tener una memoria que guarde las imágenes en la cámara. Hoy que son modernas, obviamente tienen cámara. Tú no podrías coger antes y tirar una foto en una cámara de las de antes sin tener un rollito. Los muchachos lo hacíamos para jugar. Pero obviamente no grababa nada. Tú no puedes pretender recordar lo que el pastor predicó hace un mes atrás si no tuviste la buena disciplina quizás de guardar el bosquejo. O decir, el pastor lo está grabando digital, en audio. Vamos a volver a ir al sitio web y revisarlo. Tú no puedes pretender poder obedecer a Dios si tú no recuerdas lo que Dios te ha dicho. Ahora dice que es un oidor olvidadizo. Escuchó a Dios y olvidó lo que Dios le dijo. Entonces tienes que volver a Dios. Dios, ¿qué fue lo que tú me dijiste? ¿Qué fue lo que tú dijiste que yo hiciera? Eso nos pasa con nuestros hijos. Disculpen que hoy uso mucho a los hijos, pero también le pasan a las esposas con los esposos. Las esposas le dicen a los esposos, alcánzame tal cosa, llegamos al lugar y decimos, ¿qué fue lo que me pidió? A veces lo hacemos intencionalmente. Pero a veces lo pido. Pero muchas veces tenemos que, escuchamos siempre el regaño de las madres que nos dicen, te dije que está encima de la mesa, yo no lo veo, ¿qué fue lo que me dijiste? Y ahí van otras madres, si lo encuentro, pues hay ciertas medidas de corrección. Eso lo hemos escuchado todos, porque somos oidores olvidadizos, estamos concentrados en otras cosas. Estamos más pendientes ahora de que qué voy a almorzar hoy, a dónde me voy en la tarde, me estará llamando mi novio, me estará esperando que le testee, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo estarán mis padres? Mañana tengo que trabajar, dentro de 3 días tengo que pagar los biles de la casa. Entonces tú estás tan centrado en eso que tú olvidas por completo lo que Dios tenía para ti hoy. Te metiste tanto en tu problema que tú olvidaste la solución que Dios te dio. Vas a un examen en la escuela, y disculpen que yo use mucho este ejemplo, pero es que lo viví cuando estaba en la universidad. Te dan un examen, 32 preguntas. La pregunta 33 dice, no tienes que responder ninguna de ellas, marque con una cruz. La persona se toman 3 horas en responder las 32 preguntas. Porque nunca fueron a la pregunta 33. Quien leyó todo el examen, llegó a la 33, se paró y lo entregó. Párese, entregue el examen sin comentarios. Marque con una cruz. Oh, qué inteligente es él. Hizo el examen en 5 minutos. Oh, qué bruto, no se sabe nada, reprobó. Una hora más tarde. Qué inteligente fulano, leyó todo el examen primero. Muchas veces nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y prestar oído a lo que Dios tiene para nosotros. Probablemente lo que tú estás orando hoy por una solución, Dios te dio la respuesta hace una semana, pero no lo recuerdas. Oh, qué bueno es Dios que me trajo la respuesta. Te la di hace una semana. Pero eres tan olvidadizo. Te has enfermado tan rápido de la mente. Pero qué maravilla de mente tiene. Recuerda los nombres de todos los que estudiaron con él en primaria. Wow, y no recuerda lo que el pastor habló ayer. No recuerda lo que leyó esta mañana cuando tuvo ese devocional, si lo tuvo. ¿Cómo puedes recordar a aquellos muchachos que corrieron contigo en el campo allá en Tibicial? Y no puedes recordar lo que Dios te habló ayer. ¿Cómo pretendes poder obedecer a Dios y andar conforme a su palabra si tú no recuerdas la palabra de Dios? Si no la recuerdas, no le has dado cabida en tu corazón. Es necesario para obedecer a Dios que seamos no oidores olvidadizos, sino que hemos recibido la palabra de Dios, la hemos atesorado y comenzamos a andar por ella. La ponemos por obra. Porque dice la palabra de Dios también en boca de Jesús que el que le ama es el que guarda su palabra. El que le ama es que obedece sus mandamientos. Así de serio, pastor. Sí, así de serio. Pero yo amo a Cristo con todo mi corazón. Le obedeces. Bueno. Guarda su palabra. Bueno. Pues no le amas. No le amamos. Nos es necesario obedecer la palabra de Dios porque es para nuestro bien. Es una palabra que te hace libre. Es una palabra que es perfecta. Es una palabra que nos ha traído libertad. Es perfecta por algo simple y sencillo. Es la palabra de Dios. Proviene de Dios y por tanto es perfecta. Pero es una ley que puede hacernos libres. Es la ley de la libertad. En Cristo Jesús, su palabra nos hace libres. No te va a hacer libre un buen estudio, una buena universidad. No te va a hacer libre tus recursos económicos. Lo único que te va a hacer libre es la palabra de Dios en tu vida, que ha sido impregnada para que vivas por ella. Para que produzca en ti el fruto que Dios ha reservado desde la eternidad. ¿Quieres vivir una vida en novedad de vida, una vida en excelencia, una vida que produzca fruto? Pues obedece la palabra de Dios. Es duro, pero para ello murió Cristo. Lo interesante está en que tú no tienes que vivirla para alcanzar el favor de Dios. Por cuanto has alcanzado el favor de Dios, en respuesta en amor, en respuesta en obediencia, tú amas vivir la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 1 que es una delicia. Que es una delicia. Y que la palabra de Dios debe convertirse en tu delicia para que tú seas como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Yo no estoy diciendo que si algo te está saliendo mal es porque tú estás en desobediencia. Pero créame que si estás en desobediencia todo te va a salir mal. Porque la propia palabra nos dice que esa palabra implantada en nuestros corazones, cuando la obedecemos, produce en nosotros que todo lo que hagamos es bienaventurado. Hay una dicha en todo lo que haces. Cuando eres hacedor de la palabra de Dios, serás bienaventurado en lo que haces. Tú no eres bienaventurado en lo que haces porque eres bueno en lo que haces. Eres bienaventurado, eres dichoso de parte de Dios. O sea, cuando Dios te da ese título, es porque tú estás obedeciendo la palabra de Dios. Por tanto, Dios bendice todo lo que tú haces. Si eres bueno en la escuela y todo te sale bien, aunque no es una necesidad de que tú seas un obediente a Dios, porque muchos inconversos les sale bien en la escuela, pero tú tienes que poner el orden correcto. Amar a Dios por encima de todas las cosas, rogar su bendición para que todo lo que yo haga sea dichoso o sea bienaventurado para mí. El obedecer a Dios debe ser agradable a nuestras vidas. Porque como decía la semana pasada, la voluntad de Dios es agradable y perfecta y no añade tristeza con ella. Pastor, pero yo estoy sufriendo, estoy en tristeza. Implica que estoy en desobediencia. Eso solamente tú lo sabes. Pero lo que sí es una consecuencia directa de tu desobediencia es que tú vas a estar exactamente en sufrimiento. Si anhelamos obedecer a Dios, si anhelamos poner la palabra de Dios por obra, dice que todo lo que hagamos será para bien. La ley del Señor es perfecta, revive el alma. Los estatutos del Señor son confiables, hace sabio al simple. Por ellos es advertido tu siervo, en guardarlos hay gran recompensa. Salmo 19, versos 7 y 11. Hay una recompensa en obedecer a Dios. Hay una recompensa en querer hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando comenzamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, hay en nosotros también una manifestación del testimonio de la palabra de Dios. Tenemos que actuar en consecuencia con la palabra de Dios. Yo estoy obedeciendo. Muchas veces tu obediencia es una obediencia pasiva, porque hay obediencia que es pasiva. Pero la manifestación externa de tu vivir es un testimonio de la palabra de Dios en ti. Por eso Santiago dice, si alguno de vosotros se cree religioso y no refrena su lengua, vuelve al punto de nuevo, dice, el cual es mentiroso, se está engañando a sí mismo. No es necesario nosotros para vivir la vida cristiana, y el término aquí religioso no está hablando del el mero religioso, está hablando de la persona que lleva una devoción a Dios correctamente. Hay una manifestación de ese actuar en ti. Y ese actuar implica entonces, dice que tener provisión para los necesitados, tener provisión para las viudas y exactamente andar conforme a lo que Dios ha pedido. Hay una manifestación en nuestras vidas de lo que dice nosotros somos verdaderos creyentes o no. Hay una iglesia pasiva que simplemente vive el cristianismo en sus cuatro paredes. Pero hay una sociedad allá afuera, hay una comunidad allá afuera necesitada. De hecho, dentro del mismo pueblo de Dios hay personas necesitadas. Y nuevamente Santiago hace un vínculo en que la verdadera devoción cristiana tiene que ver exactamente con el refrenar tu lengua, con el no hablar exactamente incoherente a la palabra de Dios, en hablar exactamente en enojo o en una forma equivocada, y más adelante dedica casi que un capítulo completo al problema del hablar o al uso de la lengua. Pero dice también aquí que la religión pura y sin mancha es esta. Visitar a los huérfanos, estar atendiendo a los necesitados, visitar a las viudas, ocuparte de aquellos que son renglones débiles dentro de la comunidad cristiana y renglones débiles dentro de la sociedad, y nosotros prestar esa ayuda que Dios nos ha dado que hagamos. Tenemos que entender, a modo de conclusión, que hay tres verdades básicas que Santiago considera que tenemos que ser diligentes en ellas. Uno es que tenemos que aceptar la palabra de Dios, tenemos que retenerla en nuestras vidas siendo buenos oidores, tenemos que escuchar obedientemente la palabra de Dios. No es escucharla y olvidarla, sino es que ser obediente a la palabra de Dios. Si Dios nos dice, es este el camino que quiero que andes, lo único que tenemos que hacer es andar por ese camino. No es discutir, no es decir, no, Señor, yo creo que es el otro. Ese es el camino. Y por último, tenemos que entender entonces también que además de ser obediente y recibir la palabra, tenemos que servir a Dios cristianamente o religiosamente o diligentemente. Tenemos que servir a Dios y manifestar exactamente lo que Él ha puesto en nosotros. El servicio a Dios no es una opción. No tienes la opción de decir, no quiero servir a Dios. Si eres un creyente, tienes que servir a Dios. Si eres alguien que ama al Señor, estás en servicio de tu prójimo, de tu comunidad. No tienes opción. Si Dios hoy pidiera de ti algo que para ti es preciado, porque Dios quiere moverlo para ayuda de otro, ¿qué harías? ¿Diligentemente lo haría para servir a Dios, honrar su nombre y para proclamar el Evangelio? ¿O retenerías aquello que Dios te ha dado? Sea su palabra o sea cualquier otro bien. Dios nos llama a que seamos buenos oidores, a que retengamos la palabra de Dios en nuestros corazones, que la obedezcamos, que haya en nosotros un actuar diligente y que sirvamos conforme a la fe que hemos recibido. Que Dios nos ayude. Sé que ha sido en esta mañana, como va a continuar siendo el estudio de Santiago, palabras ásperas y duras a nosotros. Lo son para mí. Santiago quiere que tú simplemente, y Dios quiere, que nosotros abracemos la palabra de Dios y que nuestra fe sea una fe genuina. Que nuestra fe sea una fe que no solamente llena nuestro cerebro y nuestros pensamientos, sino que motiva nuestro actuar, nuestro andar. Porque al final, eso es lo que le estamos diciendo a Dios.